El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este espejo de la Diócesis de Getafe. No nos cansamos de pedir. En primer lugar, le pedimos a Dios. El pasado fin de semana orábamos en la Jornada Mundial por las Vocaciones con motivo del Domingo del Buen Pastor. Pasado mañana, la mirada se centra en las vocaciones nativas, tal como nos sugieren las obras misionales pontificias. Y pediremos al dueño de la mies que siga enviando trabajadores a su viña, especialmente en las naciones que han recibido el anuncio misionero. Por cierto, que esta delegación, la de Misiones, ha inaugurado un estupendo blog que les recomendamos. Lo pueden ver en www.misionesdegetafe.blogspot.com. Y les decía que no nos cansamos de pedir, y no solo a Dios. El pasado domingo convocábamos a los fieles a una colecta extraordinaria para paliar las consecuencias del paro y para poder generar puestos de trabajo a través de Cáritas. Y se ha lanzado recientemente la campaña Por Tantos, con ocasión de la declaración de la renta. Les pedimos, estimados oyentes, que marquen la X de la Iglesia en su declaración y que inviten a sus amigos y conocidos a hacer lo mismo. Las razones para hacerlo se las damos en unos minutos. Quédense con nosotros y se enterarán de todo. Ahora les adelantamos con Paloma Fernández los contenidos centrales de este espejo de la Diócesis de Getafe. Campaña Por Tantos.
La labor social y asistencial de la Iglesia se lleva a cabo en más de 22.000 parroquias, 130 hospitales, dispensarios y ambulatorios, 230 guarderías, 1.200 centros de acogida y reinserción social y familiar y 170 orfanatos y centros para la tutela de la infancia. ¿Saben que toda esta labor se hace gracias a las aportaciones de los fieles y que la Iglesia no recibe nada de los presupuestos generales del Estado? Para hablarnos de estas y otras cuestiones, estará hoy con nosotros don José Luis Benavente, que es ecónomo de la Diócesis de Getafe.
Comienza el periodo de escolarización en la Comunidad de Madrid.
Hasta el próximo 10 de mayo, los padres se enfrentan a la decisión de elegir el colegio correcto para sus hijos. En unos minutos repasamos los colegios de ideario católico de nuestra diócesis y les informamos sobre un centro educativo muy diferente.
Esta tarde arranca la Javierada.
Conectaremos al final del programa con el delegado diocesano de Juventud para que nos comente la última hora de la peregrinación al Castillo de Javier, que comenzará esta tarde, donde 500 jóvenes de nuestra diócesis peregrinan a Javier.
Gracias, Paloma. Ya saben que todas estas noticias se las ampliaremos en unos instantes. Como todas las semanas, vamos a escuchar ahora la voz de nuestro obispo, don Joaquín María. Nos va a hablar de la próxima festividad de San José.
El miércoles de la semana que viene es el día 1 de mayo, y ese día celebraremos la fiesta del trabajo, una fiesta que la Iglesia ha querido asumir bajo el patronazgo de San José Obrero, el humilde trabajador de Nazaret, esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. El trabajo constituye para el ser humano un valor esencial. Mediante el trabajo, la persona colabora en la obra creadora de Dios, desarrolla sus capacidades, sus iniciativas y su creatividad. Mediante el trabajo, participa activamente en la vida social y puede obtener los recursos económicos necesarios para sostenerse él y sostener a su familia. Podemos decir, sin exagerar, que sin el trabajo, la persona no puede entenderse a sí misma. Por eso, el drama del desempleo que estamos sufriendo en España es un hecho verdaderamente trágico, que está ocasionando un terrible e injusto sufrimiento a muchos miles de personas, que está destruyendo muchas familias y que está, en el fondo, descomponiendo la vida social. Ante un hecho de tanta importancia, todos tenemos una gravísima responsabilidad. Los políticos, los empresarios, los sindicatos, los profesionales de la enseñanza y de la educación y en general la sociedad entera, incluyendo, por supuesto, a la Iglesia con su doctrina social. Hay que terminar con el espectáculo bochornoso de la utilización de este gravísimo problema social como arma arrojadiza para desprestigiarse los unos a los otros. Es una frivolidad, además de una grave injusticia, desfigurar la realidad y aprovechar este problema social para buscar rentabilidades electorales o para obtener beneficios económicos utilizando las armas de la demagogia o del populismo engañoso. Los que tienen responsabilidades públicas así como los que tienen posibilidad de manifestarse en los medios de comunicación social, tienen, o mejor diría, tenemos que dar ejemplo de honradez, de veracidad y de transparencia. No puede ocurrir como está sucediendo, que estén buscándose unos a otros para derribarse y desprestigiarse mutuamente utilizando la mentira o las verdades a medias. Ante el drama del desempleo, hay que dejar a un lado los intereses personales o de grupo para unirse todos con lealtad en la búsqueda de las verdaderas soluciones, aunque estas soluciones puedan ser de momento impopulares y no den resultados visibles a corto plazo. Pidamos la intercesión de San José Obrero en esta fiesta del trabajo para que Dios ilumine las mentes y mueva los corazones de todos los que tienen responsabilidades públicas, para que suscite en todos la solidaridad con los que están pasando dificultades y nos llene a todos de valor y de esperanza para salir adelante en este momento tan complicado. Para todos, mi saludo y mi bendición.
Y ahora escuchen este mensaje.
Parece una casilla más en tu declaración de la renta, pero si la marcas con una X, el 0,7% de tus impuestos se destina a la Iglesia Católica. No vas a pagar más, ni te van a devolver menos. Además, puedes marcar también la casilla llamada Fines Sociales, y un 0,7% se destina a cada fin. Y si alguien te hace la declaración, pídele que marque la casilla por ti. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ayudas a la Iglesia. Ganamos todos.
¿Habrán reconocido la música que acabamos de escuchar? Cada año por estas fechas, la Iglesia lanza la campaña Por Tantos, coincidiendo con la declaración de la renta, para hablar del sostenimiento de la Iglesia. Por este motivo, para que nos informe de esta campaña, está hoy con nosotros don José Luis Benavente, que es el ecónomo de la diócesis de Getafe. Buenas tardes y bienvenido, José Luis.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el lema, porque este año, para la campaña de este sostenimiento, se ha elegido un lema cada año diferente, y este año es La Iglesia con todos por una sociedad mejor. ¿Es así?
Eso es. Poco que comentar ante este lema, ¿no? Que me parece una realidad, y sobre todo en estos momentos que nuestro país atraviesa unos momentos difíciles y angustiosos para muchas personas. La Iglesia, a través de sus parroquias, centros sociales, cáritas, comedores, etcétera, están en la medida de sus posibilidades e incluso desbordada en muchos casos, ¿no?, atendiendo a muchas personas, sin preguntar ni cuál es su creencia, ni de dónde viene ni a dónde va. Es cierto que la Iglesia está con todos y cuando se comparte lo que tiene, afecta a una sociedad mejor, ¿no?
Queremos hablar de un tema que todavía parece que año tras año no queda muy claro, que es el tema de la cruz que se pone en la casilla ahora cuando hacemos la declaración de la renta. Explícanoslo bien.
Vamos a ver. La Constitución española, en su artículo 16, establece que los poderes públicos mantendrán la consiguiente relación de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Por otra parte, el acuerdo sobre asuntos económicos entre la Santa Sede y el Estado español de enero del 79 establece que el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento. A partir de estos momentos se empiezan una serie de conversaciones y acuerdos, ¿no?, para llegar a 1988, que se acuerda que el 0,5239 de los impuestos que pagamos a través de la declaración de la renta se destinen a la Iglesia Católica siempre y cuando el contribuyente lo indique en la declaración, y con ello nace la famosa cuadrícula de la X. Uh-huh. En el año 2000 se establece el poder marcar las dos casillas. Hasta ese momento no se podía, ¿no?, marcar las dos casillas, y en el 2006 se establece ya el nuevo sistema que pasa del 0,5 al 0,7. Atrás. Este sencillo hecho de marcar la casilla de la Iglesia Católica no supone que el contribuyente tenga que pagar más. Si opta por marcar las dos opciones, significa que aporta un 0,7 a la Iglesia Católica y un 0,7 a otros fines sociales.
Es decir, que ni nos quitan ni nos ponen, ¿no?
Ni nos quitan ni nos ponen, efectivamente. Uh-huh. Ni pagan más ni le retienen menos. Y ya que estamos en el periodo de declaración, permítame recordar a los oyentes que no se olviden de poner la X.
Eso, muy bien. ¿Y qué hace la Iglesia con este dinero que va a recibir a través de la casilla?
Bueno, el dinero lo recibe la Conferencia Episcopal Española, que lo distribuye entre las diócesis españolas y las entidades eclesiásticas que tienen a su cargo, ¿no? Según unos criterios y baremos que acuerdan en la Asamblea Plenaria de los Obispos anualmente. Luego, en la diócesis, cuando lo recibe, pues lo destinan en sus presupuestos, como todo, ¿no? Que los destinan principalmente a los fines propios de la Iglesia, como son la sustentación del clero, el ejercicio del apostolado, el ejercicio de la caridad y mantener el culto.
Pero yo he oído que todavía hay un 40% de la población que cree que en los presupuestos generales del Estado hay un cargo que va para la Iglesia, y esto no es así.
Bueno, no es así, no. Tenemos que partir de la base de que el Estado no aporta nada de los presupuestos generales. Son los contribuyentes que eligen libremente cada año poner la X en la casilla de la Iglesia Católica. Tanto es así que si ningún contribuyente marca la X a favor de la Iglesia, el Estado no aportaría nada por esta vía, ¿no? La Iglesia se financia principalmente de las aportaciones directas de los fieles. Esto supone aproximadamente un 70 o 75, dependiendo de la diócesis, ¿no?, de sus ingresos. La aportación del Estado, esta que estábamos hablando de la X, pues en los presupuestos diocesanos viene a aportar un 20-22% aproximadamente, ¿no? Las aportaciones directas de los fieles se obtienen por diferentes cauces, como son las colectas, donativos, legados, herencias y suscripciones. Y las suscripciones, pues queremos hacer un poco más hincapié en ellas porque es el modelo más deseable que tenemos para el sostenimiento de la Iglesia, ya que conocemos de antemano el dinero que tenemos para poder hacer unos presupuestos y administrarlo de forma más eficaz.
Bueno, ya que estamos contigo, que eres economo, vamos a intentar aclarar también otro tema un poco peliagudo, el del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. ¿Está exenta la Iglesia, como se dice, del pago del IBI?
La Iglesia no paga el IBI en los lugares que está destinado a la actividad propia de la Iglesia, pero sí paga en aquellos otros en que se realizan explotaciones económicas que no están exentas. Pueden ser explotaciones agrarias, repostería, restauración, etcétera, algunas explotaciones que tenga la Iglesia, ¿no? En todos estos casos sí paga la Iglesia de su IBI. No lo paga en lo que decimos, ¿no? Pero tampoco lo pagan, entre otras, pues mira, las fundaciones, las asociaciones de utilidad pública, las comunidades hebreas, las comunidades musulmanas, las iglesias evangélicas, las federaciones deportivas, los partidos políticos, los sindicatos,
otros muchos,
etcétera, ¿no?
Con funciones sociales.
En Madrid, por ejemplo, hay edificios que por su singularidad tampoco lo pagan, como puede ser el propio Museo del Prado, ¿no? El edificio de la SGAE, el Hotel Ri, etcétera, mucho de ello, ¿no? Esto está regulado en la llamada Ley de Mecenazgo, Ley 49/2002, que se trata de una medida de incentivo fiscal con la que el Estado reconoce las actividades de interés general que realizan muchas instituciones, y es lógico que el Estado promueva e incentive también fiscalmente a quienes trabajan a favor del bien común.
Muy bien, y un último concepto rápidamente que hemos leído también en la página web www.portanto.es. Es que la Iglesia ahorra al Estado casi 4.000 millones de euros. ¿Es verdad esto? ¿Cómo es posible?
Bueno, tampoco es exactamente eso, ¿no? Es muy difícil hablar de la cantidad como ahorro. Si valorásemos todas las actividades, las horas de dedicación de voluntario, las actividades asistenciales como podrían ser los dispensarios, los orfanatos, las guarderías, los centros especiales, todo esto, bueno, saldrían unas cifras muy elevadas, ¿no? Solamente utilizando unas cifras que podemos cotejar perfectamente porque lo da el Ministerio, que es en el tema de la enseñanza, ¿no? Una plaza al Estado en un colegio público le costaba hace unos años, porque no es un dato actualizado, ¿no?, 3.518 euros, y esa misma plaza en un centro concertado le cuesta 1.841. Solo este concepto, si tomamos como cercano a los 2 millones de alumnos que existen en la escuela privada, pues verá que salen aproximadamente pues unos 4.400 millones. O sea, que solamente por este concepto ya ahorraría eso, ¿no?
En enseñanza.
Sí.
Bien, yo creo que nos ha quedado bastante claro. Espero que nuestros oyentes también hayan quedado convencidos. Te doy las gracias por tu aportación y hasta la próxima vez. Gracias.
Pues muchas gracias, Pérez.
Pues hablando de educación y de educación concertada, pues ahora se abre el tiempo de la elección del colegio, que puede ser un verdadero quebradero de cabeza para muchos padres. Pero para ayudarles, escuchen lo que nos tiene que decir Cristina Lozano.
Desde ayer, 25 de abril, y hasta el próximo día 10 de mayo, está abierto el plazo de inscripción en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Llega la hora de decidir si llevamos a nuestros hijos a este centro más cercano o a este que está un poquito más lejos. ¿Apostamos por este que ofrece un sinfín de actividades extraescolares o por este otro que tiene un ideario educativo más conforme a nuestras creencias? Es decir, el gran dilema y la gran incertidumbre a la vez, porque nadie sabe a ciencia cierta si ha elegido bien o no. Pero nosotros les vamos a hacer una oferta. No se trata de que lleven a uno u a otro colegio a sus hijos, la verdad es que no llevamos comisión por parte de ningún centro, pero al menos que conozcan los centros educativos de diario católico que hay en nuestra diócesis. No vamos a nombrarles todos porque son un número considerable, pero así al azar, por ejemplo, tienen la Sagrada Familia de Aranjuez, que también está en Getafe, y en Pinto, las Nazarenas y los Escolapios están en Getafe. También las hay en Griñón, el Juan Pablo II en Alcorcón, la Inmaculada, que lleva a las Hermanas de la Caridad en Leganés, Nuestra Señora en Valdemoro, el Colbe en Villanueva de la Cañada o el CEU San Pablo en Boadilla. Y así, un gran número más que nuestros oyentes pueden consultar en la web www.ecmadrid.org en la pestaña de colegios. Pero, ¿por qué llevar a nuestros hijos a esos centros y no a otros?
La fundamental es que para nuestros hijos queremos siempre lo mejor, ¿no? Y lo que para nosotros es lo mejor, pues es una educación integral de la persona. No solamente la parte académica, o la parte deportiva, o la parte artística, ¿no? Sino la persona en su totalidad. Y para eso, para nosotros, la fe es muy importante.
Esto es lo que nos respondía Emi. Ella y su marido viven en Griñón y han decidido llevar a sus hijos a varios centros católicos. La mayor estudia en Griñón, mientras que los pequeños se desplazan junto a sus padres todos los días hasta Alcorcón.
Tampoco nos sirve que se dé una formación concreta en el colegio y en la familia, pues luego tengas que compensar, complementar, porque nos parece que la vida de las personas todo está transversal, ¿no? Es decir, un profesor no enseña lo que sabe, sino lo que es, lo que vive, ¿no?
Esa transversalidad es lo que también han valorado Susana y Óscar para el cambio de su hijo Alicia, o la vivencia de la fe por parte de los educadores es lo que más valoraron Aitor y Soraya, los padres de Juania y Noa, ya que si no, pueden darse contrariedades a la educación, como nos comentaban. En definitiva, la fe impregna todos los ámbitos de la vida, no se queda reducida a una asignatura o dentro de las aulas, marca un modo de enseñar que es lo que más valoran los padres que se dedican a llevar a sus hijos a un colegio de diario católico.
Lo oíamos. En nuestra diócesis tenemos una oferta extraordinaria de enseñanza cristiana. Les invitamos a consultar esa página web, ecmadrid.org, y consultarlo, ¿verdad?, y verlo. Pero además contamos con un colegio muy especial, que es el Colegio Seminario Menor. Para hablarnos de él, tenemos al otro lado del teléfono a don Francisco Cañadas, el rector del mismo. Muy buenas tardes, Francisco.
Muy buenas.
Muchas gracias por atendernos. Quizá nuestros oyentes, Francisco, no hayan oído hablar de nuestro colegio seminario menor. ¿Nos puedes dar los datos fundamentales, el nombre, dónde se encuentra, cuántos años lleva de historia?
Pues el nombre lo has dicho tú, Colegio Seminario Menor de Rozas de Puerto Real. Estamos en el pueblo de Rozas de Puerto Real, en la carretera de Alcorcón-Plasencia, la M501, a la altura del kilómetro 69 y medio.
Muy cerca de San Martín de Valdeiglesias, ¿verdad?
Muy cerquita, apenas a 10 minutos.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo, cuántos años lleva de historia este centro?
Pues llevamos pues unos cuantos. El año que viene, gracias a Dios, vamos a celebrar ya por fin el 50 aniversario del colegio.
50 años educando a niños y a jóvenes, sobre todo.
Exactamente.
Es colegio seminario. Francisco, ¿nos puedes explicar esta doble dimensión?
Muy bien, pues acogemos el arco de estudios que abarca desde quinto de primaria hasta segundo de bachillerato. Y como somos seminario, están dentro solamente chicos que, a la vez que cursan sus estudios, pues van discerniendo si el Señor les va llamando a la vocación sacerdotal.
O sea que hay muchos alumnos que acuden al centro por la formación católica y no están cerrados a que pueda haber un discernimiento vocacional, y algunos que van precisamente, que acuden precisamente por esta cuestión, precisamente.
Exactamente, exactamente.
Me consta, Francisco, que los padres que envían a sus hijos están extremadamente satisfechos con la formación que reciben. ¿Por qué crees que es así? ¿Qué crees que tiene Rozas que a lo mejor no tengan otros colegios?
Bueno, yo creo que tenemos las cosas muy claras. Sabemos quiénes somos y lo que queremos. Nuestra fe es la que pues llena toda la vida del colegio. Y tanto la educación académica como la formación cristiana, pues están íntimamente unidas y forman pues un cuerpo que es la misma vida de la Iglesia, que es lo que vivimos en el Colegio Seminario de Rozas, y por eso pues están como en una segunda familia, donde...
Sí, que además muchos de ellos, la mayoría de ellos, viven en régimen de internado, ¿verdad?
Sí, 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 la mayoría en régimen de internado.
Lo que supone pues que formen ahí sus lazos con el profesorado, con los sacerdotes y entre los compañeros, como si fuera, lo que decías, una segunda familia.
Exactamente, sí, sí. El hecho de estar internos, de convivir las 24 horas del día, pues estrecha mucho esos vínculos y hace que el ambiente sea distinto, especial en este sentido.
Francisco, ¿qué les dirías a los chavales y a los padres de estos que puedan tener alguna inquietud vocacional o que tengan un deseo de una formación católica integral y profunda?
Pues a los que tengan una inquietud vocacional, pues que este es su sitio. No hay un sitio mejor para prepararse y formarse para ese futuro paso al seminario mayor o el discernimiento que lleva consigo. Y a quienes pues no tienen un planteamiento vocacional, a esas familias que están preocupadas por la educación de sus hijos, pues también animarles encarecidamente a que vengan y a que prueben pues lo que somos y lo que vivimos, en definitiva.
Francisco, una última pregunta. ¿De qué manera podemos ayudar a nuestro colegio seminario menor?
Bueno, pues necesitamos que sea conocido y que se difunda pues que existimos y lo que somos. Necesitamos una promoción a un nivel pues diocesano, donde pues seamos conocidos y nuestra propuesta pueda ser acogida por la mayor número de familias de nuestra diócesis.
Pues por nuestra parte aquí lo hemos dado a conocer y además unas referencias inmejorables. Francisco, te agradecemos mucho tu presencia con nosotros y seguimos encomendando vuestra labor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, igualmente.
Ya lo hemos escuchado y tenemos, antes de la agenda diocesana, tenemos un último tema que tratar esta mañana.
Si aún no lo ves, pronto lo...
Como les decíamos al empezar el programa, en apenas un par de horas comienza la Javierada 2013. Para saber la última hora tenemos al otro lado del teléfono a don Gonzalo Pérez Boquerini, el delegado de Juventud, que un año más se pone al frente de un montón de jóvenes con destino al Castillo de Javier. Buenas tardes, Gonzalo.
Hola, buenas tardes, Julián.
Supongo que estarás ya con la mochila preparada. Tenemos un minuto para que nos cuentes qué vais a hacer en este fin de semana, cuántos vais a hacerlo y dónde vais a ir.
Pues nos vamos casi 500 jóvenes con 20 sacerdotes, 2 diáconos, unas 10 consagradas, 9 autobuses y con 2 obispos. Viene don José por primera vez a esta peregrinación y don Joaquín también el último día, a Javier, a esa peregrinación ya tan famosa en nuestra diócesis de Getafe y tan clásica en la ciudad juvenil nacional, de manera que llegando en primer lugar esta noche a Tudela y después a Lumbier, a Sangüesa y por último ya mañana sábado a Javier, pues pretendemos celebrar juntos la Pascua de Cristo resucitado con todos estos jóvenes de 33 parroquias y volver el domingo por el Pilar, por Zaragoza, de tal manera pues que María nos ayude a cerrar esta 18ª, creo que es ya, Javierada, y bueno, pues los jóvenes de la diócesis de Getafe puedan profundizar en su fe.
Gonzalo,
con Jesucristo de nuevo.
Os encomendamos y os pedimos que nos pongáis a los pies de San Francisco Javier y de Nuestra Señora del Pilar. Damos paso con esto a la agenda de los próximos días.
Esta tarde a las 8 el obispo de Getafe presidirá en la Catedral de Santa María Magdalena en Getafe una Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación del padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador de las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas. Las Nazarenas tienen un colegio en el municipio de Getafe.
Mañana 27 de abril se cumplen 150 años de la fundación por parte del sacerdote Jerónimo Mariano Usera del Instituto Religioso Amor de Dios. Las religiosas del Amor de Dios están dedicadas a la educación y están presentes en Alcorcón.
La Delegación Diocesana de Pastoral Obrera nos invita a participar en la Eucaristía que ha organizado con motivo del 1 de mayo, fiesta de San José Obrero, el próximo lunes 29 de abril a las 8 de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de la Salud, en Leganés. Será presidida por el obispo de la diócesis, don Joaquín María.
El próximo día 1 a las 12 del mediodía, en el Santuario del Sagrado Corazón, el obispo diocesano presidirá la ceremonia en la que Israel Bermejo, Dimitri Armejo, Jesús Iglesias y Mateo Romero, los seminaristas que están ahora en tercero, recibirán los ministerios de acólito y lector.
Desde el 2 al 5 de mayo va a tener lugar en Pozuelo de Alarcón el próximo cursillo de cristiandad organizado por la Delegación de Cursillos de la Diócesis. Una invitación y una oportunidad para profundizar en el conocimiento de Jesucristo y reflexionar sobre la propia vida y la fe en un año especial dedicado precisamente a esta virtud teologal.
Pues no hay tiempo para más, queridos oyentes. Nos despedimos, pero seguimos informándoles de la vida diocesana en la página web www.diocesisdegetafe.es, en Facebook y en Twitter, en nuestros perfiles. Gracias a todo el equipo técnico, a Rafael Nieto en la producción y redacción, Cristina Lozano, Paloma Fernández en la redacción y un servidor, Julián Lozano. No lo olviden, que con el Señor lo mejor está por venir.